sensible sería aquello de la forma y la materia, digamos la belleza, que involucra el arte, ¿no?
Mundo sensible.
¿Cuál es el arte? ¿Cuál es el método? ¿Cuál es la práctica que nos lleva hacia dónde ir? Y la pregunta es, ¿hacia dónde hay que ir? Por ahí va la cosa.
¿Qué figuras quieren hacer en esta tarde, en este empobrecer? Esos hombres no contestar, llevar la cara sin enfadar. ¿Y qué me dices si no tengo a quien esperar en esta selva junto a la música? Un hermano quiere llevar el paso lento y la mano atrás.
Casio quería dibujar una caja de fósforos que parezca una caja de fósforos, sin dejar de ser un murciélago. Un poeta cuando dice la caja del murciélago y enciende el fósforo.
Hola. Hola, ¿cómo va?
Hola, ¿cómo van? ¿Cómo va, Marlene? ¿Cómo estás?
Todo bien.
Bueno, el tiempo de vacaciones dentro de poco.
Dentro de poco, sí.
Son necesarias.
Último encuentro.
Son necesarias.
De esta parte del año. Aclaramos, de esta parte del año.
De esta parte, claro.
No es que terminamos así, no. Vamos a tener bastante tiempo, sí. Y,
para tomar energías.
Claro, vamos a poner el cartelito
bueno,
ahí en el.
Mira, lectura para las vacaciones, Horacio Quiroga.
Mira.
Quiroga nació en 1878. Que estamos hablando recién de años.
Sí.
1878, Quiroga, mira. Y fallece en 19 de febrero de 1937. Bueno, se ha escrito sobre su muerte también, ¿no?
Uh-huh.
En ese hospital, con su amigo. Quiroga, hace poco, ¿te acuerdas de Ezequiel Yazar, Banda Espuma, Títeres?
Sí.
Bueno, Títeres.
Sí.
Presentó en Mendoza un espectáculo muy interesante que era Las Medias de los Flamencos.
Uh-huh.
Todo con muñecos y fue una cosa muy buena. Llenaron el Teatro San Martín varias veces para niños. Siempre resurge Horacio Quiroga. Bueno, lo que yo traje hoy para Mundo Sensible, digamos, toda su vida también es un recorrido por. Es una vida intensa la de uh-huh. Quiroga, ¿no? Después él nace en, que yo no sabía, en Salto, en Uruguay, y muere en Buenos Aires, pero
claro.
Vivió un tiempo en la selva misionera, ¿sí? Bueno, vamos a escuchar. Ahora, es un relato que yo lo voy a contar yo, está grabado en audio, y esto para distribuir cuentos en audio, digamos. Está
bueno. Mira, qué bueno.
Así que es un cuento de Horacio Quiroga que se llama La Deriva, lo van a escuchar completo.
Bien.
Así que le pedimos a los oyentes máxima atención, que
para
dejen
la,
todo.
Para la escucha.
Y que escuchen.
Ponete el auricular, escucha.
A la deriva, Horacio Quiroga. El hombre pisó algo blancuzco y enseguida sintió la mordedura en el pie. Saltó adelante y al volverse con un juramento vio una yarará que, arrollada sobre sí misma, esperaba otro ataque. El hombre echó una veloz ojeada a su pie, donde dos gotitas de sangre engrosaban dificultosamente, y sacó el machete de la cintura. La víbora vio la amenaza y hundió más la cabeza en el centro mismo de su espiral, pero el machete cayó del lomo, dislocándole las vértebras. El hombre se bajó hasta la mordedura, quitó las gotitas de sangre y durante un instante contempló. Un dolor agudo nacía de los dos puntitos violetas y comenzaba a invadir todo el pie. Apresuradamente se ligó el tobillo con su pañuelo y siguió por la picada hacia su rancho. El dolor en el pie aumentaba. con sensación de tirante abultamiento, y de pronto el hombre sintió dos o tres fulgurantes puntadas que como relámpagos habían irradiado desde la herida hasta la mitad de la pantorrilla. Movía la pierna con dificultad. Una metálica sequedad de garganta, seguida de sed quemante, le arrancó un nuevo juramento. Llegó por fin al rancho. Se echó de brazos sobre la rueda de un trapiche. Los dos puntitos violetas desaparecían ahora en la monstruosa hinchazón del pie entero. La piel parecía adelgazada y a punto de ceder, de tensa. Quiso llamar a su mujer y la voz se quebró en un ronco arrastre de garganta reseca. La sed lo devoraba. Dorotea alcanzó a lanzar en un estertor: dame caña. Su mujer corrió con un vaso lleno que el hombre sorbió en tres tragos, pero no había sentido gusto alguno. Le pedí caña, no agua, rugió de nuevo. Dame caña. Pero es caña, Paulino, contestó la mujer, espantada. No, me diste agua. Quiero caña, te digo. La mujer corrió otra vez, volviendo con la dama Juana. El hombre tragó uno tras otro dos vasos, pero no sintió nada en la garganta. Bueno, esto se pone feo, murmuró entonces, mirando su pie lívido y ya con lustre gangrenoso. Sobre la honda ligadura del pañuelo, la carne desbordaba como una monstruosa morcilla. Los dolores fulgurantes se sucedían en continuos relampagueos y llegaba ahora a la ingle. La atroz sequedad de la garganta, que el aliento parecía caldear más, aumentaba a la par. Cuando pretendió incorporarse, un fulminante vómito lo mantuvo medio minuto con la frente apoyada en la rueda de palo. Pero el hombre no quería morir. Y descendiendo hasta la costa, subió a su canoa, sentóse en la popa y comenzó a palear hasta el centro del Paraná. Allí la corriente del río, que en las inmediaciones de Iguazú corre 6 millas, lo llevaría antes de 5 horas al Pucú. El hombre, con sombría energía, pudo efectivamente llegar hasta el medio del río, pero allí sus manos dormidas dejaron caer la pala en la canoa. Tras un nuevo vómito de sangre, esta vez dirigió una mirada al sol que ya transponía el monte. La pierna entera, hasta medio muslo, era ya un bloque deforme y durísimo que reventaba la ropa. El hombre cortó las ligaduras y abrió el pantalón con su cuchillo. El bajo vientre desbordó hinchado, con grandes manchas lívidas y terriblemente doloroso. El hombre pensó que no podía jamás llegar él solo hasta Pucú y se decidió a pedir ayuda a su compadre, Alves, aunque hacía mucho tiempo que estaba disgustado. La corriente del río se precipitaba ahora hacia la costa brasileña y el hombre pudo fácilmente atracar. Se arrastró por la picada en cuesta arriba, pero a los 20 metros quedó exhausto y quedó tendido de pecho. Alves, gritó con fuerza. Alves. Y prestó oído en vano. Compadre. Padre Alves, no me niegues este favor, clamó de nuevo. Alzando la cabeza del suelo, en el silencio de la selva no se oyó un solo rumor. El hombre tuvo aún valor para llegar hasta su canoa y la corriente. Cogiéndola de nuevo, la llevó velozmente a la deriva. El Paraná corre allí en el fondo de una inmensa olla, cuyas paredes altas de 100 metros encajonan fúnebremente el río. Desde la orilla, bordeadas de negro, bloques de basalto ascienden el bosque negro también. Adelante, a los costados, detrás la eterna muralla lúgubre, en cuyo fondo el río arremolinado se precipita en incesantes borbollones de agua fangosa
El paisaje es agresivo. Reina en él un silencio de muerte. Al atardecer, sin embargo, su belleza sombría y calma cobra una majestad única. El sol había caído ya cuando el hombre, semitendido en el fondo de la canoa, tuvo un violento escalofrío. De pronto, con asombro, enderezó pesadamente la cabeza, se sentía mejor. La pierna le dolía apenas, la sed disminuía y su pecho libre ya se abría en lenta inspiración. El veneno comenzaba a irse, no había duda. Se hallaba casi bien, aunque no tenía fuerzas para mover la mano. Contaba con la caída del rocío para reponerse del todo. Calculó que antes de 3 horas estaría en Tacurupucú. El bienestar avanzaba, y con él una somnolencia llena de recuerdos. No sentía ya nada, ni la pierna, ni el vientre. ¿Vivía aún su compadre Gaona en Tacurupucú? ¿Acaso viera también a su ex patrón, Mr. Douglas, y al recibidor del obraje? Llegaría pronto. El cielo, al poniente, se abría ahora una pantalla de oro, y el río se había coloreado también. Desde la costa paraguaya, ya entenebrecida, el monte dejaba caer sobre el río su frescura crepuscular, en penetrantes efluvios de azahar y miel silvestre. Una pareja de guacamayos cruzó muy alto y en silencio hacia el Paraguay. Allá abajo, sobre el río de oro, la canoa derivaba velozmente, girando a ratos sobre sí misma ante el borbollón de un remolino. El hombre que iba en ella se sentía cada vez mejor y pensaba entre tanto en el tiempo justo que había pasado sin ver a su ex patrón. Douglas, 3 años, no tanto. 2 años y 9 meses, acaso. 8 meses y medio, eso sí, seguramente. De pronto sintió que estaba helado hasta el pecho. ¿Qué sería? ¿Y la respiración? Al recibidor de maderas de Mr. Douglas, Lorenzo Cubilla, lo había conocido en Puerto Esperanza, un Viernes Santo. ¿Viernes? Sí, o jueves. El hombre estiró lentamente los dedos de la mano. Un jueves. Y cesó de respirar.
Decía fuera de aire que siempre me impresionó la forma de escribir de Horacio Quiroga.
Al que lo haya escuchado completo le...
Sí, lo escuchamos completo. Se vienen los
y está cuentos. Bueno, porque por ahí para tomarle, para ir a buscar y leerlo, ¿no?
Uh-huh.
Es una primera lectura también, en voz alta. Uh-huh. No sé, ¿vos lees en voz alta?
A veces leo en voz alta, sí.
Estando sola.
Está tú sola, claro, sino para sí. Otros.
Sí, pero está bueno. Yo también,
pero está bueno, a veces, ahora... Bueno, a mí me servía cuando estudiaba, claro. Que era estudianta, me servía estudiar así, yo creo que, bueno, la gente que estaba alrededor aprendía las cosas mejor,
¿no?
Porque yo leía, y parecía que, bueno, eso
bueno,
me quedaba mejor leyendo.
Alguien golpea, viste, vos estás hablando solo, parece que estuvieras hablando solo.
Claro, sí, bueno, pero... Hay que... No, está bueno, ese ejercicio sí. está bueno de
y bueno, entonces ahí grabarlos y difundirlos.
Y difundirlos. También. Y Horacio Quiroga me gusta. Yo me acuerdo que leí uno de los cuentos, este que nombrabas antes, el de las medias de los flamencos.
Ajá, sí.
Cuando
claro.
Era muy chica y quedé así como que. Ay, ay, ya.
Todo, claro, te falta.
Uy, sí. Y era, o sea, era chica todavía como para. Y me quedé así como que. Ah, me impactó. Es uno de los autores que me
fue
llegó
respetado,
por.
Y yo creo por así, fue respetado también después de muerto, más que nada también.
Sí.
Tal vez. Era bastante conflictivo, me parece. ¿No?
Uh-huh.
O muy, muy ermitaño.
Y puede ser.
Con una vida muy dura, ¿no? Con accidentes así durísimos. su vida, ¿no? Pero bueno, esa era la idea de traer a Mundo Sensible a un escritor argentino, bueno, nacido en Uruguay, pero argentino. Uh-huh. Y bueno, continuando, vamos a escuchar, antes me enviaron un flyer, que lo publicaste vos también con el hilo, creo también, que mañana está en la facultad. Raquel Robles.
Raquel Robles, sí, es escritora, claro, es periodista, tremendo. Es tremenda. Las columnas del Página 12 son imperdibles.
Exacto, por eso yo no había leído muchas cosas de ella, si bien tenía idea de quién era. Y leí las columnas del Página, y una que me encantó, no debe leer toda, se llama Ciudad de Pobres Corazones. Muy bien, hace un relato de un libro. Te voy a decir el libro porque hay que buscarlo. Yo no lo leí.
Capaz que vos sí.
El corazón es un cazador solitario.
Ajá.
De Carson McCullers.
Ah, McCullers.
Sí. Es un libro tremendo, sí. Cuyo personaje central es una persona sordomuda. Está ambientado en Nueva York, creo, Estados Unidos. Pero voy a leer los últimos párrafos. Se pregunta Estela Raquel Robles: ¿cuántos corazones habemos en este momento latiendo al mismo ritmo de indignación y desasosiego? No lleguemos tarde al encuentro de otros corazones solitarios. La soledad está hecha de decisiones mínimas, pero la vida en común también. No es seguro que podamos vencer si tomamos la decisión pequeña de estirar la mano. Pero lo que sí podemos dar, por cierto, es que la soledad es una derrota brutal y que las utopías no se casan con corazones solitarios. Ese es el remate de Raquel Robles, digamos, de esto de la unidad, ¿no?
Uh-huh.
De encontrarse y de salir para adelante, ¿no? No desde lo solitario o lo individual.
No de lo solitario y lo individual. Está bueno ese planteo en estos tiempos.
Así que esta mañana a las 6 de la tarde habla uno en la facultad.
En la facultad, bueno, Raquel también tiene...
Entrada gratis.
Viene a presentar lo que es el podcast de Pequeños Combatientes. Pequeños Combatientes es uno de sus primeros libros. No es el primer libro, pero es uno de sus primeros libros que ahora ha hecho podcast, o sea, ha hecho audiolibro. Un poco esto que presentaste hoy. Leído sus textos. Y en Pequeños Combatientes ella hace como una historia de su historia, ¿no? Son los pequeños niños que miran esa dictadura que se lleva secuestrados a sus
bien,
padres.
Esa época terrible.
Y bueno, claro. Ella es fundadora de la agrupación Hijos, Hijas, Capital. Busca un hermano que nació en cautiverio mientras estaban secuestrada su mamá. Así que también es parte de la búsqueda que hacemos con Abuelas de Plaza de Mayo, Raquel. Y bueno, la invitación.
Así que mañana... Y ella es profesora de literatura.
Profesora de literatura y un laburo muy interesante que hace con los pibes y las pibas en los barrios más marginales de así de Cava. Y bueno, desde cómo se puede hacer la revolución desde la literatura. Un poco como lo que decía Vicente, ¿no? No todo tiene que ser malo, sino que desde la poesía también podemos... levantar y hacer la revolución desde lo literario, desde ese
no podría haber revolución sin poesía, claro. No, sería imposible una revolución sin poesía, no sería viable. Escuchamos a Fito Páez, Ciudad de Pobres Corazones.
En esta puta ciudad we
bueno,
tremendo.
Y coincidiendo un poco con esto que traías de Raquel, hay una de las columnas en el Página que habla de la utopía, ¿no? Habla en realidad de las distopías que vamos creando todo el tiempo, y que en realidad ella propone más imaginación y más utopías y menos distopías en estos tiempos, ¿no? Como que necesitamos eso, bueno, recomendada para leer, pero empieza como hablando de, por eso pensé que hoy te decía de Paul Auster, porque ella empieza esta columna hablando de eso, de La noche del oráculo, que es un libro de Paul Auster, claro. Y de este escritor que bueno, que tiene miedo de escribir porque cada cosa que escribe se transforma en realidad,
claro.
Y entonces frente a eso ella se pregunta, ¿qué pasa si creamos tantas distopías? Estamos creando este mundo sin ninguna utopía que perseguir, y a eso le contrapone el libro de Gioconda Belli, Was Lala, que bueno, que ahí un poco es la construcción o la búsqueda de un mundo utópico, ¿no? Donde no había injusticias, donde no había, bueno, Was Lala le contrapone un poco ese libro de esta escritora, que también recomendada, Gioconda Belli, léanla, y que bueno, los protagonistas van buscando esa utopía que implica siempre una isotopía, y que bueno, van en ese mundo. Y entonces ella se pregunta, Raquel, en esto de por qué creamos tantas distopías y menos utopías cuando uno piensa el mundo, y que aunque la utopía siga en ese horizonte que nunca alcanzamos, está bueno seguir construyendo utopías para poder seguir caminando, ¿no? Un poco por ahí,
claro.
Y cierra diciendo, ojalá seamos muchos los que, además de reflejar nuestro mundo hostil, podamos imaginar lo que no existe. Porque ¿para qué otra cosa es el arte sino para hacer presente lo que no hay? ¿Para qué se hacen revoluciones sino para que vivamos en un mundo que solo existe en nuestros planes? ¿Y para qué se hacen los planes sino para que el viaje hacia la utopía lo vayamos habitando de a poco pedacitos en este mundo real?
Claro, sí, totalmente, de acuerdo totalmente con eso, sí. Es así. La imaginación al poder, ¿no?
La imaginación al poder.
Sería, ¿no? Uh-huh. Claro. Y es lo que te hace avanzar, ¿sí? Eso cuando alcanzás algo, podés luchar por algo mejor. Uh-huh. Siempre es así, totalmente.
Y ir creando pedacitos, bueno, en este mundo real de eso que queremos, ¿no? Que es también la militancia,
claro,
la creación de esos pequeños pedacitos.
Totalmente. Bueno, esperemos mañana juntarnos y conocerla.
Bueno, buenísimo. Bueno, mirá cómo cerramos este mundo
tremendo,
sensible de esta
tremendo,
parte del año, para, por
mirá,
favor.
Pero claro, para mí, será para empezar las vacaciones después.
Claro.
El último tema es de un grupo que está en Buenos Aires, que estuvo en Roca, que tocaron en la jungla,
ajá,
que se llama Y Calma. En este grupo está Alfonso Alcoreras, Emiliano Pollero, Sergio De Sanse, Lautaro Arín, y cantantes como Fernando Alonso, Flor Bobadilla, Lila Frascara. Vamos a escuchar un tema de Calma que se llama El Buscador.
Uh-huh. Y con eso,
una samba del buscador.
Samba del buscador.
Samba
y con
del
eso
buscador.
Nos vamos hasta.
Y con eso nos despedimos.
Fines de julio.
Escuchen, presten atención, buena música.
Thank you. ando buscando en el silencio coplas de corazón. Busco en tu aliento ese alimento, rosa de la canción. En el viento y poderte hacer bien. Un reflejo en el aire se irá, para luego volver a nacer. Llena de soles y de colores, tiempo de
eso sería Mundo Sensible, un mundo de filosofía tranqui, de literatura y de música, que tal vez involucre, no sé, el alma.
En el hilo invisible.